Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Recordad que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma, a través de Twitter en Enigma-RPA o a través de nuestro correo electrónico enigma-rpa@hotmail.com. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Damos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma a través de Twitter @InformeEnigma, por correo electrónico enigma-rpa@hotmail.com o bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros.
¿Hay planetas más allá de nuestro sistema solar? Es una incógnita que pocos se han atrevido a investigar.
La búsqueda de planetas empezó siendo una especie de sector de la ciencia para chiflados.
Ahora se han hallado cientos de esos exóticos mundos. ¿Podría alguno de ellos albergar vida extraterrestre?
Los planetas descubiertos son una especie de monstruos.
Acabarías abrasado al momento, antes de tener siquiera la oportunidad de echar un vistazo alrededor.
Pero algunos planetas son más prometedores.
Con Gliese 436 doy saltos de alegría.
¿Podríamos estar a punto de hallar una nueva Tierra?
Todavía no sabemos si nuestra Tierra es un planeta común en el universo o una rareza extrema.
Ciencia de vanguardia, mundos extraños y climas feroces. Mientras recorremos el universo en busca de planetas extraterrestres.
Bienvenidos a los misterios aéreos con Iván Castro Palacios. Just like the rain outside, your body's sweating, dripping wet, and I just can't control myself, no baby. Be my obsession, my possession, baby. I got fine selection, this must be your lucky. Quedaros, queridos oyentes, con los siguientes nombres que os voy a citar. La NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos. La ESA, la Agencia Espacial de Europa. La CNES, la Agencia Espacial de Francia. La JAXA, la Agencia Espacial de Japón. La Roscosmos, la Agencia Espacial de Rusia. Y así hasta 28 agencias gubernamentales más. Todas ellas en busca de esos misterios que esconde el universo infinito. Pero en esta lista, de entre todas ellas, no figura el nombre del Vaticano. Y algunos dirán que es normal, ya que aún hay quien piensa que esta ciudad, siendo la cabeza visible de la Iglesia Católica, defiende la hipótesis de que solo existe Dios y nosotros como su imagen y semejanza. Pero lo cierto es que esta religión cada vez evoluciona más y se adapta más a los tiempos modernos. Tanto es así que, volviendo al tema que nos ocupa, hoy hablamos de Secretum Omega, los telescopios secretos del Vaticano. Muchos aseguran que es un programa en busca del fenómeno OVNI. Algunos que rastrean el cosmos en busca del planeta X y otros que sencillamente hacen lo que hacen otras agencias gubernamentales: investigar nuestra galaxia y aprender de ella. ¿Pero qué secreto realmente esconde Secretum Omega? Hoy, para contestarnos a estas y otras preguntas, nos vuelve a visitar nuestro buen amigo Iván Castro Palacios. Iván, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas, Jorge. Pues encantadísimo de estar contigo en el programa otra vez y nada, muy agradecido de que me hayas invitado otra vez.
Iván, Secretum Omega, telescopios, el Vaticano, en busca de bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿En busca de qué? Hay muchas personas que quizás no acaban de entender por qué la Iglesia Católica se haya involucrado en este tema.
Pues sí, la verdad es que, para exponerte un poco el día, el tema que he elegido para el programa de Informe Enigma, hay que entender un poco el comienzo de la Iglesia, ¿no? Su manera de pensar, su manera de filosofar, su manera de entender la vida, etcétera. Entonces, es cierto que cuando, bueno, un poquito los comienzos de la Iglesia, de la religión católica, cuando comenzaba esta religión, sus máximos representantes, digamos, los máximos representantes de la Iglesia, se encargaban de hacer creer a todos los fieles que Dios era el origen de todo, ¿no? Que era el creador de todo lo conocido, que solamente existíamos nosotros en un planeta que estaba totalmente aislado en el universo, ese universo tan desconocido. Y yo, por ejemplo, como yo soy católico cristiano practicante, pues pienso que lo primero, por ejemplo, es así. Yo creo que Dios es el origen de todo, ¿no? Pero también pienso que no estamos solos. Entonces, sobre todo en este universo, que es un mar de soledad, como algunos piensan y como probablemente no sea así, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues lo cierto es que Dios es probable que crease más especies, sobre todo como la nuestra, precisamente a nuestra imagen y semejanza, a lo largo de otros planetas, de otros sistemas planetarios, de otras galaxias. ¿Por qué no iba a poder hacer? ¿Por qué no iba a poder ser así, ¿no? Entonces, el Vaticano lo que se ha encargado es de buscarle un poco una solución a este enigma que viene a lo largo de los siglos, ¿no? Y es una incógnita, sobre todo para muchos fieles, ¿no? Esa pregunta del millón, ¿no? ¿Estamos solos en el universo? ¿No lo estamos? Pues mira, recordando un poco a Albert Einstein, que dijo que solamente había dos posibilidades en torno a este hecho, y que si estuviéramos totalmente solos en el universo o no lo estuviéramos, pues las dos serían igual de escalofriantes, pues es obvio que existe esa pregunta y que todo el mundo se la plantea, ¿no? Aunque mucha gente no lo sepa, el Estado Vaticano pues tiene bajo su mando y bajo su control una red que se llama Red de Exploración Espacial del Vaticano y Contacto Extraterrestre. Sus siglas es VATT, la red VAT, es Tecnología Avanzada del Vaticano, se resume así. Y mucha gente lo que hace es que acusa al Vaticano y a la Iglesia por destinar precisamente pues cantidades bastante grandes de dinero a estos proyectos que todavía hoy pues son para muchos proyectos ultra secretos, ¿no? Apenas tenemos noticias de ellos y bueno, es un secreto a tan alto nivel como el mismísimo secreto de los archivos pues estos ocultos del Vaticano, ¿no? Como te decía, para entender un poco esto hay que ir un poquito hacia atrás en la historia de la Iglesia y por ejemplo, tres de los papas que hubo en la Iglesia fueron precisamente los que crearon estos observatorios astronómicos. El primero de ellos se creó en el Colegio Romano, era el observatorio del Colegio Romano entre 1774 y 1878. El segundo fue el observatorio del Capitolio entre el 1827 y 1870. Y el último se creó y se llamó la Specula Vaticana y se creó entre 1789 y 1821. Fue el Papa León XIII, cuando llegó al papado, el que, bueno, refundó de una manera bastante más moderna este último, la Specula Vaticana, en 1891, y se volvió a reconstruir detrás de la Basílica de San Pedro de Roma, en plena Ciudad del Vaticano, además. Y luego, en los años 30, el Observatorio de San Pedro de Roma, pues esta Specula Vaticana, se vuelve a trasladar por orden papal a Castel Gandolfo, que está pues al lado del lago Albano, a 18 kilómetros al sureste del Vaticano, y todo el mundo pues conoce a Castel Gandolfo pues porque es la residencia de verano, sobre todo de los papas, cuando se retiran allí a descansar un poco, etcétera, ¿no? Lo cierto es que el Vaticano pues siempre se ha interesado muchísimo por los misterios, por los secretos del universo, etcétera. Y bueno, también este tipo de investigaciones, pues por ejemplo, entre otras cosas, ha ayudado muchísimo a confeccionar pues los calendarios que conocemos hoy en día de las distintas épocas a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que la Iglesia siempre ha sido una gran estudiosa de la astrología. De hecho, los mejores astrólogos del mundo, aunque parezca mentira, residen y viven bajo la Ciudad del Vaticano. No hay que irse a conocer a ningún vidente, ni a ningún cartomante, ni a ningún iluminado fuera, porque precisamente si queremos encontrar a los mejores en este tipo de tesis, etcétera, pues os aseguro que están bajo los techos del Vaticano, ¿no? Y también se dice que el Estado Vaticano ha estado inmerso en episodios muy oscuros, por ejemplo, de la historia de la ufología, nada más y nada menos, por ejemplo, que el caso Roswell, pues encuentros incluso de presidentes americanos con supuestos seres de otras civilizaciones. Como ejemplo, por ejemplo, el presidente Eisenhower, parece ser que hay mucha documentación que probaría que se vio o tuvo una especie de encuentro pues en 1954 con seres de otra civilización, y estos encuentros contarían con presencia vaticana, nunca mejor dicho, y de hecho incluso la propia Iglesia habría participado en las comisiones secretas del gobierno de los Estados Unidos en este tipo de temas, sobre todo los que comprenden exploraciones espaciales, estudios de civilizaciones extraterrestres, etcétera, ¿no? Luego, cuando llega Pío XII, Giuseppe Giovanni Pacelli, el Papa, pues el 2 de marzo del 39, era el Papa número 260, es acusado públicamente en muchos estamentos de colaborar con el régimen nazi y con el Tercer Reich. Y bueno, la verdad es que muy amigo de los nazis no era, precisamente porque, por ejemplo, en el año 1943, cuando los alemanes pues invaden la ciudad de Roma, él se enfrenta de una manera bastante fuerte a los responsables del Tercer Reich, y cuando el plan era un poco invadir la Ciudad del Vaticano, pues era por parte de, no te voy a contar mucho del Tercer Reich porque sé que eres un experto, pero Heinrich Himmler tenía incluso preparada su ejecución pública, además, en un campo de fútbol en Alemania, de este papa, ¿no? Entonces, bueno, pues fue su abuelo, el del Papa Pío XII, en 1861 funda el periódico Ciudad del Vaticano, el Observatorio Romano, muy famoso, y además Pío XII precisamente es uno de los descubridores de la tumba del apóstol San Pedro, debajo de la Basílica de Roma, y fue un protagonista bastante importante en este tema. Él da la orden de crear el Servicio de Inteligencia del Vaticano, que se llamaba el SIV, es mucho más conocido como la Santa Alianza o la Entidad, y este servicio empieza a encomendar, pues, hay varios obispos que se llaman James Intide, es el obispo de Los Ángeles, y Edward Mooney, que es el obispo de Detroit, que son un poco los encargados de empezar a rodar este servicio de inteligencia, ¿no? Este servicio de inteligencia, la entidad, se va a centrar en muchísimos asuntos turbios de la Iglesia, pero sobre todo una de sus principales misiones es el manejo de información sobre los casos de presencia extraterrestre, siempre colaborando con el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno vaticano destina, por ejemplo, cada año muchísimo dinero para la investigación y para el seguimiento, sobre todo de nuevas civilizaciones extraterrestres, estudia continuamente este tema, y ya desde 1938, pues, por ejemplo, Pío XII mantiene un montón de reuniones, dicen muchos expertos que hay mucha documentación que probaría que estas reuniones, en parte, han sido con seres que nos han visitado, seres de otras civilizaciones. Esto, por supuesto, es un asunto de máximo secreto. Los habría recibido incluso en esa residencia de verano en Castel Gandolfo, que digamos que tiene muchos menos ojos alrededor. Es la residencia, pues, privada del Papa, al fin y al cabo. Y uno de los casos donde está implicadísimo es el caso Roswell. También no vamos a contar nada nuevo porque todo el mundo ya lo conocemos. En 1947 sucede. Y el Vaticano, por ejemplo, recibe, pues, información directa del gobierno de los Estados Unidos. Está Pío XII, pues, siendo papa, y ordena, pues, el más absoluto silencio y secreto sobre esto. De hecho, él da la orden de comenzar a desinformar de cara a la opinión pública, ordena un secreto absoluto, y, por ejemplo, también en 1954 hay constancia de un encuentro con seres de otra civilización, como os digo antes, en su residencia privada, junto a una delegación vaticana, junto a representantes del gobierno americano, y bueno, al fin y al cabo se da un primer encuentro, y un segundo encuentro se daría con el mismísimo Papa, presente en el desierto de Nevada, nunca, mejor dicho, pues, en esa archiconocida y, entre comillas, secreta, Área 51, ¿no? Ahora vamos a 1993, y así entendemos un poco lo que vamos a contar. Pues existe, en este año se termina la construcción del telescopio Vaticano en el Monte Graham, es el MGIO, el telescopio Vaticano, está situado en Tucson, en Arizona, y es construido por el Grupo de Investigación del Observatorio Vaticano, el VORG, el BORG, y por el Observatorio Stewart. Y desde el inicio de este telescopio, pues con esa tecnología VAT que comenté al principio, esa tecnología avanzada del Vaticano, comienza a funcionar, ¿no? Hoy en día es uno de los observatorios astronómicos más importantes del mundo entero, posee una de las tecnologías, sobre todo de rayos infrarrojos, más avanzadas y sofisticadas que podemos conocer en nuestro planeta, y es considerada una de las principales bases de exploración espacial del Vaticano. De hecho, es bueno, pues tiene estudios, se centra en estudios de, sobre todo con la tecnología de infrarrojos que acabo de comentar, y estudia sobre todo temas interdimensionales, temas de origen desconocido, en fin, un montón de cosas que ahora mismo pues se nos escaparían incluso casi a nuestro conocimiento, ¿no? Ese Observatorio Vaticano del Monte Graham, el MGIO, está muy, muy cerquita del Área 51. Está además, de hecho, está situado exactamente entre el Área 51 y la zona de Roswell, donde se dio aquel impacto en 1947. Al mando de estos telescopios, porque existe una red de telescopios vaticanos, esa red VAT, pues están al frente, sobre todo, comandando, digamos, de alguna forma, la propia orden de los jesuitas. También trabajan con ellos científicos civiles, todos ellos están en nómina del Vaticano, por supuesto, y esto, que es una red bastante secreta y totalmente camuflada, pues dentro de ella existe un observatorio que quizás sea el que todos menos conocemos. Es un observatorio que está situado en Alaska, pertenece a esta red VAT, está catalogado como alto secreto, como altísimo secreto, y de hecho se construyó para estar incluso casi camuflado dentro de ese paisaje tan frío como pueda ser Alaska, etcétera, y es hasta difícil identificarlo y encontrarlo si alguien sacara pues una foto, ¿no? O estuviera mirando desde lejos. A finales de los 90 el Estado Vaticano participa en un programa secreto nuevo de exploración espacial. Comienza a utilizar esta red VAT de telescopios y de científicos y todos los trabajadores que están a su servicio, y se le bautiza a este programa como el programa SILOE. No era casual también que se llamara pues de esta forma, ni que comenzara de esta forma, porque en 1995 se lanza al espacio una sonda que se llama precisamente la sonda SILOE. Empieza a recibir o empieza a enviar datos. Los primeros datos se reciben precisamente en el Observatorio Secreto Espacial del Vaticano en Alaska, y la principal misión de esta sonda por la que fue lanzada es porque habría estado viajando continuamente hasta dar con un cuerpo celeste totalmente desconocido, y como estaría tan lejos cuando lo descubrió, esta sonda tendría que haber vuelto a las proximidades de la Tierra, prácticamente, para enviar con muchísima calidad esos primeros datos y esas primeras fotografías de lo que esta sonda SILOE vio. La sorpresa cuando reciben los datos es mayúscula, porque no fotografía un cuerpo celeste como un asteroide, como un meteorito. Lo que fotografía es un planeta en sí. Era un planeta además más grande que la Tierra, y este planeta no estaba fijo en una órbita. Lo que hacía es que aquel planeta navegaba. Y ese planeta, según la sonda SILOE y según los datos que se han filtrado del programa SILOE, este planeta actualmente navega rumbo a la Tierra y estaría ya dentro incluso del sistema solar. Hay fotografías que demostrarían además esas dimensiones tan colosales, y claro, cuando hablamos de este tema pues se nos viene mucho a la cabeza el tema de Nibiru, ¿no? Ese famoso planeta, bueno, que mucha gente habla de su posible existencia. Yo soy, por ejemplo, soy muy seguidor de este hombre, investigador del tema de los Anunnaki, David Parcerisa. Me encanta cuando habla de la cultura sumeria, etcétera. Y bueno, no vamos a entrar un poco en el tema de los Anunnaki, pero sí sabemos más o menos de qué va, ¿no? Y bueno, pues habría una supuesta cultura sumeria que se llamaría los Anunnaki, y bueno, estarían en la Tierra en algún punto de nuestra historia, habrían creado una supuesta raza humana como somos nosotros hoy en día, y ahora pues estarían camino de vuelta precisamente a nuestro fin, a nuestro planeta. Lo que no sabemos es precisamente con qué fin, ¿no? Ese supuesto planeta está comprobado pues que se desplaza y que viene en curso hacia la Tierra. Si volvemos también a la orden de los jesuitas, por ejemplo, en 1997, existe un jesuita que se llama el padre Malachi Martín. Era un jesuita además muy científico, estaba además muy considerado socialmente, y dicen que Malachi Martín, que era uno, además era una de las pocas personas que junto al Papa podría haber conocido el tercer secreto de Fátima, tenía un acceso directo bastante directo precisamente al Santo Padre, y concede varias entrevistas y da a conocer pues una hipótesis que tiene, una tesis sobre un planeta que se llamaría Ercóbulus. Este planeta, según él o según su tesis, acabaría causando millones de muertos en nuestro planeta años después, muchísimas décadas después. Es evidente pues que Ercóbulus por el momento no ha aparecido por ningún lugar. Y este hombre fallece en 1999 y precisamente también hay muchas malas teorías que dicen que no murió de una forma muy natural y que alguien quiso cerrarle la boca para siempre, sobre todo por estar en posesión del tercer secreto de Fátima. Y la pregunta es si ese Ercóbulus que llamaba a ese supuesto planeta que venía camino de la Tierra sería el mismo planeta que nosotros denominamos Nibiru hoy en día, ¿no? A raíz de toda esta temática y de toda esta pues duda planteada, también se descubre por unos astrónomos civiles que el telescopio el Hubble no solamente estaría navegando, por ejemplo, en el espacio exterior, habría, sin que la sociedad apenas lo supiera, otro telescopio idéntico al Hubble. Sería un telescopio gemelo, sería el Skyhall 12, es como se habría llamado, y sería el instrumento que el Vaticano está usando dentro de esa red BAT para investigar esos supuestos movimientos de esos supuestos planetas que se estarían aproximando a la Tierra. Hablamos de uno siempre, hablamos de ese supuesto planeta bastante más grande que la Tierra, es un cuerpo celeste impresionante de grande, no es algo que esté en una órbita alrededor del Sol, sino que viene, digamos que, entre comillas, en una línea recta en dirección a la Tierra. Y hay muchísima información también que dice que esa sonda Siloe, que fue la que descubrió ese planeta, fue precisamente construida en el Área 51. Todos los objetos o todos los satélites o todo lo que manda el Vaticano al espacio exterior, fuera de nuestra atmósfera, está construido exclusivamente en el Área 51. Hay muchos informes que se han desclasificado, hay muchos informes que se han desvelado, y todos confirman lo mismo. Toda la tecnología vaticana se construye en el Área 51. Pues del Área 51 también parte uno de esos proyectos ultrasecretos que hemos escuchado hablar tanto, por ejemplo, el proyecto Aurora. El Aurora lo que es un avión secreto, es un avión secreto norteamericano, es un avión espacial ultra secreto. Existen una serie de fotografías que confirmarían su existencia. Habría realizado una serie de vuelos al espacio exterior y habría regresado sin ningún tipo de necesidad de usar ni una lanzadera espacial, ni un cohete que lo ponga en órbita, etcétera. Entonces, eso le daría muchísima autonomía y muchísima independencia, sobre todo para operar pues fuera de los ojos de nuestra sociedad, y no sería tan fácil de detectarlo, ¿no? Bueno, pues el Aurora es el que habría puesto en órbita esa sonda llamada Siloe sin que nadie, absolutamente nadie, se enterara, ¿no? Siloe comienza a navegar por el espacio exterior, descubre este cuerpo celeste y otras cosas bastante significativas en el universo, y lo que hace es que se aproxima a la Tierra de nuevo y manda esos datos al Observatorio Vaticano de Alaska. Así nace lo que llamamos, o lo que se denomina ya oficialmente, el programa secreto del Vaticano, Secretum Omega. Y la misión vaticana que desarrolla, o que se desarrolla bajo este programa Secretum Omega, este programa tan ultra secreto del Vaticano, gira exclusivamente en los últimos años en torno a la investigación de este supuesto planeta, que se llamaría Planeta Nibiru. La misión en sí es catalogada como Misión Secretum Omega nivel 1. Este Aurora del que os hablaba, pues lo que se encarga es de poner en el espacio todo lo que se quiere enviar sin que nadie lo vea. No hace falta lanzar una lanzadera o un cohete que lo vea pues prácticamente todos los medios de comunicación y toda la sociedad. Y lo que hace es poner en órbita precisamente proyectos como Secretum Omega del Vaticano dentro del espacio. Es curioso además que ni siquiera la NASA tiene acceso a este proyecto, porque Aurora es un proyecto totalmente autónomo, tiene un presupuesto propio, está totalmente aislado de la mano de la NASA. En la NASA es cierto que, aunque trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, hay mucho personal civil que se podría escapar al control de cualquiera, y está exclusivamente dirigido pues por el gobierno de los Estados Unidos en su faceta militar, y la NASA como que lo vemos un poquito más civil en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, pues para ir concluyendo y terminando, pues esta red BAT de observatorios vaticanos, a través de ese grupo Borg del que hablábamos al principio, que todos son siglas, ¿no?, y apoyado por el Servicio de Inteligencia Vaticano, ese SIV, esa entidad, pues lo que hace es que recibe subvenciones millonarias, sobre todo de la Santa Sede, de Roma, desde la misma casa de nuestro Papa, y lo que hace también es recibir un montón de financiación privada, un montón de aportes privados, etcétera, ¿no? También nace con este programa pues la fundación del Observatorio Vaticano, a la vez, que se llama el VOF, y precisamente nace con un único objetivo, que es estar libre de impuestos, como cualquier fundación, con lo cual no tienen nada que declarar al respecto. Todo el dinero se canaliza a través de la fundación, con lo cual es muy difícil seguirle el rastro, y lo tienen, digamos que, bastante bien montado en cuanto a no dejar muchas pistas de para qué se usa el dinero, qué va a financiar, qué proyecto se va a crear y cuánto cuesta, ¿no? Busqué un apunte en la propia Biblia, que habla, por ejemplo, del tema de, en el libro del Apocalipsis, habla de un cuerpo celeste que estaría dirigiéndose hacia la Tierra un determinado momento de la historia. La Biblia lo cataloga y lo llama como ajenjo. Bueno, no voy a llamarlo planeta porque ellos siempre hablan de cuerpo celeste, ¿no? Pero es descrito como un gran meteorito, además, que se acercaría a la Tierra. Es un meteorito, o es un cuerpo celeste tóxico, es un cuerpo celeste ardiente. Además posee una atmósfera totalmente venenosa, estaría lleno de polvo, de polvo rojizo, iría desprendiendo por su camino pues una determinada serie de meteoritos o otros fragmentos en forma de bolas de fuego, etcétera, y por allá por donde pasa pues en teoría pues iría acabando con la vida existente, ¿no? Y precisamente lo comento porque muchos a lo largo de la historia han intentado asociar a este cuerpo celeste, a Genjo, precisamente con Nibiru. Y según el Apocalipsis, Ajenjo causaría miles de desequilibrios a la Tierra, y antes precisamente que la sonda Siloe ya hubiera sido enviada al espacio, el Servicio de Inteligencia Vaticano, esa entidad, ya tenía informes en su poder que hablaban de ese planeta Hercóbulus, de ese planeta del que hablaba pues el padre jesuita Martín, y una posible civilización incluso que viviría dentro de él, ¿no? O sea que ya fuese este supuesto planeta Ajenjo, Hercóbulus o Nibiru, pues la verdad es que está presente en la Biblia, y bueno, lo cierto es que todo lo que está escrito ahí se supone que un día pasará. Así que llegará el día incluso en que sepamos si ese supuesto cuerpo celeste ajenjo pues impacta contra la Tierra o no. Y desde luego así, Jorge, pues está profetizado, ¿no?, de alguna manera. Uh-huh. Lo cierto es que es un tema pues muy controvertido. Es un tema, además, para mí, lleno de una oscuridad tremenda, sobre todo porque la mano del Vaticano es muy larga. Y entonces, a la hora de cubrir cualquier hecho, pues digamos que son expertos, entre comillas. Y esto, pues, si algo de esto fuera real, que yo no dudo de que lo sea, lo cierto es que si se supone que un planeta viene en curso hacia la Tierra, con una supuesta civilización en su interior, habitando en él, haría desde luego tambalear ciertos pensamientos clásicos de la Iglesia, ciertas teorías con las que la humanidad, por ejemplo, ha vivido hasta el momento, y respondería sobre todo a esa gran cuestión pues que hemos planteado al principio del programa. ¿Estamos solos en un universo? ¿No lo estamos? Pues para mí es lógico concluir hoy que no estamos solos en el universo, aunque es un universo pues infinito, está lleno de sistemas planetarios, y bueno, quizá uno entre 100.000 o 100.000 millones pues albergue vida inteligente, ¿no? Pero bueno, me parecía súper interesante comentar esto en tu programa, y para mí es quizá uno de los temas dentro de mi rama de estos misterios aéreos, etcétera. Y misterios aéreos comprende misterios en los cielos, misterios en el universo, y para mí es un auténtico informe enigma lo que te traigo hoy a tu programa, ¿no?
Muchas personas pensarán, bueno, más allá de la onda Siloe, ¿cómo se puede saber si realmente existe este planeta X o no existe? Bien, queridos oyentes, nos encontramos en el cinturón de Kuiper, la región situada más, digamos, en el plano más exterior de nuestro sistema solar, más allá de la órbita de Neptuno, y al parecer desde hace décadas está teniendo ciertas variaciones y anomalías que solo pueden ser provocadas por lo que conocemos como el noveno planeta de nuestro sistema solar, con una masa 10 veces mayor que la Tierra. Cuidado con esto. Como bien dice Iván, se puede llamar Nibiru, lo pueden llamar Ajenjo, lo podrán llamar de mil maneras, ¿no? De momento sigue ahí con la X del planeta X, porque no hay un nombre oficial hasta que aparezca, pero bueno, algunos dicen que ya está prácticamente por asomar el hocico, que quizás 2-3 años ya le veremos la cara a este supuesto planeta, que podrá destruirnos, podrá pasar de largo, quién sabe lo que hará. Pero volviendo al tema de los extraterrestres y el Vaticano, yo quiero ir hasta, hay un papa muy famoso, en este caso Angelo Giuseppe Roncalli. Vayamos hasta 1961. Este es el papa Juan XXIII, o más conocido como Juan el Bueno. Como Iván decía al principio, en la residencia de Castel Gandolfo, allí tuvo un encuentro con un extraterrestre. Un tú a tú de 20 minutos. No se sabe lo que hablaron. Todo esto lo relató a posterior su secretario. Al parecer se cuenta que algo ocurrió en el Área 51, que recuperaron un cierto objeto, que algo pasó, y este extraterrestre parece que habló con Juan el Bueno como diciendo: tú que eres la mayor autoridad del mundo en este sentido, por favor intercede para que liberen a nuestros hermanos, nuestros compañeros, antes de que nosotros declaremos la guerra por este incidente. Cuidado, que todo esto son especulaciones, que esto siempre es lo que dijo el secretario, y más allá de esto, prueba no hay, ¿no? Pero bueno, ya tenemos aquí de nuevo la mano del Vaticano envuelta en el fenómeno OVNI, ¿no?, con los extraterrestres. Algo muy curioso. Pero Iván, si realmente se diera a conocer al mundo que viven entre nosotros, que caminan entre nosotros, ¿cómo afectaría esto a la religión católica?
Bueno, desde mi punto de vista te voy a hablar como católico practicante, ¿no? Entonces, a mí desde pequeño pues me han criado entre conceptos de la religión católica, etcétera, y lo cierto es que para mí no sería difícil de entender que existieran seres creados a nuestra imagen y semejanza. Y es cierto que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿por qué no iba a crear a otros hombres en otros planetas o en otras civilizaciones? Para mí no sería difícil de asumir o difícil de entender. Es cierto que dentro de nuestra sociedad pues existe mucha ambigüedad entre lo que piensan unas personas y lo que piensan otras. Pero ¿por qué no iba a existir una persona similar a nuestra imagen y semejanza. De hecho, muchos relatos de contactos visuales con seres de otro planeta, determinados tripulantes que se han visto bajar de determinados objetos voladores no identificados, etcétera, la gente lo que describe son seres muchas veces, en muchos casos, seres más altos que nosotros, seres con dos brazos, con dos piernas, con su cabeza, con sus ojos, con su nariz. Es cierto que tienen unos rasgos parecidos, pero no iguales. Y mira, a mí me cuesta mucho creer que quizá existan pues lagartos inteligentes, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Pero sí seres a nuestra imagen y semejanza, creados muy parecidos físicamente a nosotros, pues ¿por qué no? Lo cierto es que estoy seguro de que si han venido a visitarnos, si han conseguido llegar a nuestro planeta, etcétera, es cierto que tienen una tecnología infinitamente más avanzada que la nuestra, es cierto que tendrán desarrolladas unas determinadas habilidades muchísimo mejores que las nuestras, entre ellas las habilidades psíquicas, telepatía, tecnología en su forma de viajar a través del universo, etcétera. Y bueno, al fin y al cabo nosotros lo que tenemos pues son genios en la historia como Einstein y otras personas que nos han planteado la posibilidad de viajar pues a través de universos paralelos, esa teoría de la relatividad, cómo doblar el espacio y viajar de un punto a otro pues prácticamente en un segundo. Entonces, simplemente, pues quizá vayamos un poquito más atrasados que ellos en ese sentido. Pero yo creo que, bueno, valorando mucho la situación de la sociedad hoy en día, no sé hasta qué punto estaríamos preparados para recibir a otra especie en este planeta. Sobre todo porque cuando no nos respetamos a nosotros mismos todavía, pues imagínate lo que podríamos hacer con una especie que no conocemos, ¿no? Con lo cual me da más miedo que alegría recibir a alguien y que no se le trate pues un poco dignamente. Tampoco sabemos con qué intención llegarían. Entonces, me gusta mucho esa frase en una determinada película que estos días han echado en la televisión, esta Independence Day, cuando dice Will Smith que nadie recorre 90.000 millones de kilómetros a través del universo para venir a pelear, ¿no? Y al final lo que vienen precisamente es a pelear. Pues bueno, se podría dar la verdad que cualquier circunstancia. Si yo como alienígena, entre comillas, mirase al planeta Tierra desde fuera, no siendo uno de nosotros, pues la verdad es que si supiera todo lo que pasa en este planeta, desde luego catalogaría este planeta como un peligro. Y nuestra raza como un peligro que es capaz de acabar con cualquier cosa.
Como tú bien dices, la frase de Will Smith, ¿no? Nadie recorre 90.000 millones de kilómetros para venir a pelear, pero también es un poco, ¿cómo decirlo de esta manera? Impensable pensar, valga la redundancia, que recorre 90.000 millones de kilómetros para pegarse la hostia del siglo en Roswell, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que tampoco sabemos qué es lo que causa que la hostia del siglo se la peguen en Roswell. Entonces, es probable que la mano humana haya tenido algo que ver con ese supuesto accidente. Y entonces es muy probable que ese ovni no se estrellara por sí mismo, que ese ovni pues fuera derribado por algún método humano. Me extrañaría mucho que ellos llegaran y se estrellaran de esa forma, desde luego, ¿sabes?
Yo siempre digo que hay que saber escuchar o leer entre líneas las cosas que nuestros gobernantes van diciendo por aquí y por allá, porque evidentemente afirmarte que están entre nosotros o que ya conocen la existencia de ellos, más allá de lo que digan que el Pentágono ha dicho o no ha dicho, porque realmente lo que ha dicho el Pentágono es lo que ya sabíamos, que están investigando algo, nada más, o sea, lo que llevan diciendo siempre. No sea que viene tanta controversia y tanta alarma. Pero como digo, hay que saber leer entre líneas. Y el 14 de mayo de 2014, el Papa actual, este que se ve tan dicharachero, no tan simpaticón, dijo que él estaría dispuesto a bautizar a los extraterrestres. Puede sonar la broma, pero bueno, aquí ya lanzó la piedra, ¿no? Como diciendo que no niega que pueda haber vida más allá de este planeta.
Sí, la verdad es que sí. Yo precisamente no soy, ya te lo vuelvo a repetir, soy católico practicante, cristiano, no soy un seguidor fiel, digamos, de este papa que tenemos actualmente. Me parece un papa pues relativo en muchas cosas y en unos temas da una de cal y en otros da otra de arena, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que cualquier papa que esté sentado en el Vaticano, sea la época que sea y sea el momento que sea, pues pienso que tiene que estar dispuesto a que quien venga, pues aceptarlo como uno más de, entre comillas, de nuestros hijos o de los hijos de Dios. Y bueno, lo ideal sería establecer algún tipo de contacto en el que pudiéramos convivir ambas civilizaciones y sobre todo lo carentes que estamos de tecnología para curar enfermedades, para curar salud, ese tipo de cosas, ¿no?
Exactamente, a ver si nos van a bautizar ellos a nosotros de alguna otra manera.
solo quiero añadir que ya existen, por ejemplo, en el Google alguna imagen que se filtró de estos satélites, y si rebuscáis un poco, si ponéis sonda Siloe, fotos planeta, algún tipo de esta frase, ya saldrían las primeras capturas que se hacen, por ejemplo, en septiembre y en mayo del 2002, sobre este supuesto planeta que se vería a lo largo de nuestro sistema solar. Las fotos se han ido filtrando, lo que se ve es un cuerpo celeste pues rodeado de una atmósfera bastante característica, y bueno, lo cierto es que destacaría bastante dentro de nuestro sistema, entre nuestros planetas, ¿no? Así que invito a todos también a que rebusquéis un poco, y en Google Imágenes aparecen algunas, son totalmente verdaderas, no son ningún fake, las he visto también en páginas especializadas, y nada, os invito a todos a que lo veáis.
Iván, como siempre, compañero, un placer que nos hayas traído este tema tan, tan apasionante, y nos escuchamos una próxima vez.
Pues por supuesto, espero que me vuelvas a llamar y que volvamos a contar todavía algo pues muchísimo más interesante. Muchas gracias, Jorge.
Un abrazo.
Un abrazo.
Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @InformeEnigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook, Informe Enigma. Contacta con nosotros. Las tendencias van y vienen, pero lo importante es encontrar tu estilo. Por eso en Verde Limón Palamós trabajamos cada día con ese objetivo. Visita nuestra tienda de moda situada en la Plaza de Alzabras número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor esencia. Nuestro horario es de 10 a 13:30 y de 17 a 20:30, de lunes a sábado. Y nuestro teléfono de contacto es el 972-600832. Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio, en Steel No Fret Palamós nos hemos marcado ese objetivo. Somos expertos en instalación, reparación y mantenimiento de frío industrial, comercial, climatización y aire acondicionado, con más de 35 años de experiencia. Nos encontrarás en la calle Salvador Albert y Pey, número 45 de Palamós, o bien en los teléfonos 972-3147-42 o en el 629-5358-11. Steel No Fret Palamós, porque tu bienestar nos interesa. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo.
¿Por qué no me explican lo que les ocurre?
Hace unos 2 meses nos encontramos a Daniel dormido, pero con los ojos abiertos, intentando hablar, pero con todo el cuerpo paralizado.
Daniel, has experimentado la parálisis del sueño. Tu mente te dice que hay algo más en la habitación. Está todo aquí, cielo. Es nuestra imaginación.
Pero no es solo él.
Todos.
Dormiréis aquí con vuestros padres para que estéis bien y a salvo, ¿vale? Así podremos ver todo lo que hagan mientras duermen.
Había algo en la habitación. Y sé que no era un sueño.
solo viene cuando estoy soñando. Sale de la sombra.
Un demonio que ha existido desde que el hombre aprendió a soñar. Siempre lo paraliza mientras duerme, antes de apoderarse de él.
¡Haz algo!
¡Usted dijo que nos ayudaría!
Y al igual que hicimos la semana pasada, nos adentramos en voces del más allá para darle un toque distinto, un toque entre místico y humorístico. Yolanda Martínez, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge. Aquí estamos, pasando un poquito de calor. Se nota que ya estamos en verano en Radio Platja d'Aro y, bueno, seguimos como cada año, sin aire acondicionado. A ver si nos escuchan desde más allá o más acá, pero por Dios, que nos pongan algo porque al final acabamos enfermos.
Bueno, antes de entrar en la parálisis del sueño, recordar que ya hicimos un programa enfocado en este tema. O sea, es decir, esta es la segunda parte. Vamos a hablar un poquito de qué ocurrió la semana pasada con los horóscopos, porque vaya semanita.
Sí, vaya semanita. Ha dado mucho de sí el tema del signo de los zodiacos. Tengo que decir que mucha caña no los tengo que meter a los Géminis, ya que sigo recibiendo solicitudes de Géminis por el Facebook. Uno me dijo que, pues que se esperaba un poquito más, o sea, que encima es que sois un poco masoquistas. En cambio, el que me sorprendió mucho fue el Tauro. Yo solo dije que eran un poco aburridos, pero lo dije de corazón, o sea, de corazón en el aspecto de que igual se espabilan un poquito. Yo, mira, el día 26 de junio tenemos una cena, que sí, tenemos un evento de Informe Enigma, estabais todos invitados a venir a esa cena. Voy a pasar lista y voy a ver cuántos Tauros hay en la cena. Seguro que no van a levantar la mano ninguno, así que, bueno, pues ya sabéis, Tauros, animaros, veniros a la cena y demostrarme que de aburridos no tenéis nada.
Fijaros en un detalle muy importante. Está hablando, al igual que la semana pasada, de... da igual el signo que sea, pero se está enfocando en lo masculino. Tauros, Géminis, es decir, a los hombres nos tiene hecha la cruz. A las mujeres no, y además podéis escuchar la intervención de la semana pasada. Sí, no te rías. Podríais escuchar la intervención de la semana pasada, la que decía no... Porque si se me acerca, si es un hombre de tal signo, que no se me acerque. Pero bueno, la mujer sí. Claro, o sea, los hombres somos los malos y las mujeres no.
Quien avisa no es traidor. Yo voy diciendo quién se puede acercar y quién no. No, pero ahora en serio, todos los signos pues me han chocado, ¿no? Sobre todo la reacción de los Tauros, me ha hecho mucha gracia. Lo del aburridos les ha tocado. O sea, eso quiere decir que son... tan sensibles como otros, ¿no? Que hay muchos signos sensibles. Dijimos que el Cáncer era uno de los más sensibles, pero veo que Tauro está ahí, está, porque eso les llegó bastante. Oye, que yo siempre digo una cosa, que yo les animo a que vengan a mis redes sociales, que son muy divertidas, ¿vale? Son mucho más divertidas mis redes sociales que la de Jorge. Al fin y al cabo, Jorge es de ascendente Tauro, o sea que...
Y por otra cosa, es que me han bloqueado el Facebook, pero bueno, no pasa nada.
Es que Jorge es muy graciosillo, él se pone a decir cosas que no o sea, lo que piensa lo escribe y Facebook automáticamente la ha castigado un día. Bueno, eso quiere decir que durante un día voy a estar tranquilita, no se va a meter conmigo, pero de verdad, si venís a mis redes son muy divertidas, a los Tauros estos que se lo están pensando, pues venid porque los Géminis están ahí receptivos a venir a mi Facebook, a Instagram. Recordad que también cuelgo un vídeo cada semana de las energías con Osho Zen, así que yo estaré encantada.
Hoy es viernes, día 11, pero hablando de horóscopos, hablando del signo de Géminis, acabamos de dejar atrás el día 10, mira, ¿ves? Como me influye, ya no sé ni hablar. Eclipse solar en Géminis. Agárrate la que se ha podido venir encima.
Pues imagínate, ya te bloquearon del Facebook, por algo será. Es que a ver si las casualidades no existen. Es que Jorge es así, lo que piensa lo escribe y claro, en redes sociales, Jorge, te tienes que controlar. Tienes que controlar, estamos ahí en plan bromilla y el Facebook se ve que se lo ha cogido muy, muy en serio. ¿Será que no llevan semanas diciéndome que me quieren echar a la caldera o que están preparando una caldera para mí? Imagínate. Pero de verdad, ha sido muy divertido el tema de los zodiacos. Como he visto que ha gustado, habrá parte 2. Sabéis que siempre tengo parte 2, igual que la parálisis del sueño. Vamos a hacer una segunda parte para refrescar un poquito qué ocurre, sobre todo a las personas que están sufriendo a día de hoy esa parálisis del sueño. Pero evidentemente, como esto es un programa de misterio, también hoy hablaré en tu... Me ibas a ir en catalán. Hablaremos también de la parte pues más mística y más... es un programa de misterio, así que hablaremos una parte donde yo recomiendo después a las personas, una vez que hayan escuchado lo que es la parálisis del sueño, recomiendo que la segunda parte pues vayan a ver La Voz Kids, porque no escuché el otro, no lo digo en serio. Hoy es viernes, toca Voz Kids, que se vayan, dejen de escuchar Voces del Más Allá, Jorge, porque es que lo van a pasar muy mal, te lo digo.
Pero antes de recomendarles cualquier programa de este estilo que te induce al suicidio, recomiéndoles una buena película. No les digas ir a ver La Voz Kids o Mujeres, Hombres y Berzas o La Isla de las Tentaciones. Es decir, una película. Ir a ver una película. Ignorar lo que ha dicho Yolanda.
A ver, Jorge, La Voz Kids es un encanto de programa. Lo que pasa que los niños... Yo lo digo porque la primera vez que estuvimos grabando... Parálisis del sueño, pues había alguien que pues lo estaba sufriendo en aquel momento y al escuchar la parte más mística, pues la verdad es que se aterrorizó un poco. Claro, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es pues hablar de ello, pero luego, claro, evidentemente tenemos que hablar de la otra parte. Entonces yo recomiendo que una vez que hayan escuchado lo que es la parálisis, por qué sucede, qué deben hacer. Recuerda, nosotros ni somos científicos, ni neurólogos, ni nada. O sea, estamos aquí para hablar de la otra parte. Pues he recomendado que se vayan a ver La Voz Kids, que hoy es viernes y en Antena 3 están haciendo La Voz Kids. Yo no sé eso que es La Isla de las Tentaciones, ni hombres. Esos programas no llegan a mi canal. Yo creo que no los emite.
Pero hay una parte también negativa que aún hay que investigar en torno al programa de los signos del zodiaco de la semana pasada, y es que el listado de amigos de Yolanda, al parecer de Facebook e Instagram, ha menguado un poquito. Así quiere decir que alguien ha cogido la puerta y ha dicho hasta luego.
Mira, y los que se van es porque sobran. Y en cambio me han llegado, he dicho que han llegado Géminis, me llegó un Géminis, que por cierto lo tenías tú, pero ahora lo tengo yo también. Y seguro que ha visto que mi red social es mucho más divertida que la tuya, ¿vale? Porque yo soy Piscis, ascendente Leo, y tenemos otro rollito. Pero... Tú eres diferente. En un Géminis, oye, que los Géminis tenéis un sentido del humor que yo no sabía que teníais. Porque claro, yo estaba acostumbrada al Géminis Tauro, entonces mucho sentido del humor no tenía. Entonces, no, sí que lo tenéis, sí que lo tenéis. Los Tauros se lo van a pensar y seguramente que van a decidir venir o no, no lo sé. Pero que estaré encantada de tenerlos. Y en Instagram, recordad, quien se va no me doy cuenta, pero igual que se van, vuelven. Así que para mí es un placer cada semana subir un vídeo sobre las energías de Oshosen para que vosotros pues podáis saber cómo os irá esa semana y si podéis intentar pues mejorarlas. Si no han salido muy buenas, pues para eso estamos.
Ahora sí, dejamos atrás este breve resumen de los signos del zodíaco de la semana pasada. Yolanda, parálisis del sueño.
Vamos a la parálisis del sueño, que se presenta durante el cambio de etapas del ciclo del sueño. ¿Recordáis? Cuando despiertas súbitamente en el sueño mor, tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo aún sigue en modo mor. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay en un momento que tu cerebro dice hola, te dice hola, y tu cuerpo dice no, yo aún sigo durmiendo, está en estado mor. O sea, no se han puesto de acuerdo. Entonces... ahí viene la parálisis que es muy mala porque tú intentas hablar, no puedes, intentas gritar, no puedes, intentas moverte, no puedes, puedes escuchar voces, porque yo recordad que lo de la parálisis del sueño vino porque en mi casa somos 5 hermanos y 2 de nosotros lo hemos sufrido, el mayor y yo, que soy la cuarta. pero de diferentes formas. Entonces, yo sufría la parálisis del sueño y recuerdo perfectamente poder escuchar a mi hermano y a mi madre tener una conversación, yo querer hablar y decirles, aquí estoy, por favor, ayudarme. Y durante años estuve luchando contra esta parálisis porque me despertaba, yo decía, es que me ocurren cosas raras, la gente comenzaba a decirme, no, porque esos son tus fantasmas que te quieren molestar. Entonces yo qué hacía, luchar siempre. Y no hay nada peor que cuando estás en la parálisis del sueño, es intentar luchar. Así que todos los que estáis escuchando, es simplemente que vuestro cuerpo y cerebro no se han puesto de acuerdo a la hora de despertarse. Entonces lo que debéis hacer es intentaros relajar, relajaros muchísimo, respirar profundamente, esas respiraciones que dices, vale, me estoy relajando, incluso puedes llegar a dormirte otra vez y luego te despiertas todo a la vez y ya está. Pero sobre todo, mucha, mucha relajación. Os lo digo en serio, si intentáis luchar contra el quererte despertar cuando estás en estado mor, tu cuerpo y tu cerebro está despierto, vas a sufrir muchísimo. Yo lo estuve haciendo durante mucho tiempo y la verdad es que lo pasé muy mal. Y al fin y al cabo no sucede nada, solo me parece que fue una o dos veces que conté que tuve experiencias que ya no serían tan normales, que luego las diremos. Pero sobre todo es eso, una parálisis del sueño es cuando tu cerebro y tu cuerpo nos han puesto de acuerdo a la hora de despertarse. Muchas veces viene generado por herencias, o sea, hay gente que lo tiene en mi casa, ya lo he dicho que hemos sido dos de mis hermanos que hemos podido sufrir esta parálisis. Hay veces que son hereditarios, a veces no. Pero sobre todo, si os ocurre, relajaros. Y si podéis, intentar dormiros otra vez. Y si no, no pasa nada. Te durará como mucho 1 o 2 minutos. Es una sensación muy extraña. Pero ¿qué pasa? Que como tu cerebro se ha despertado y tu imaginación es muy traicionera, va a comenzar a reproducir imágenes a veces que no pueden ser nada buenas. Y ahí vienen pues casos de que se han dicho que se han visto presencias demoníacas, que se han visto cómo te mueven, cómo te hacen cosas. Y a veces puede ser nuestro propio cerebro que nos haga pasar por esas malas jugadas, ¿no? O sea, pasar por momentos realmente muy malos. Eso estaríamos hablando de la parálisis del sueño, de lo que es realmente la parálisis del sueño. No es nada más ni nada menos que tu cerebro se ha despertado y tu cuerpo no, y no están acordes y es imposible ni levantarte ni hacer nada. Entonces, por favor, os relajáis, respiráis, si os podéis intentar dormir, perfecto. Y si no, pues se os pasará en 1 o 2 minutos.
Exactamente. Esas imágenes que se proyectan al exterior no es más que el miedo de tu subconsciente porque ve que el cuerpo no reacciona, ¿no? Y bueno, tendemos a siempre lucubrar o proyectar imágenes muy negativas, imágenes que nos asustan porque en cierta manera es lo que estamos sintiendo. Como bien dice Yolanda, pues un demonio, un extraterrestre, un Géminis, ascendente Tauro, todo puede aparecer en ese momento, pero no es real. No es real. Todo es, bueno, producto de que estáis entre un punto que estáis despiertos y no lo estáis.
Así es, así es. Hombre, yo no sé si prefiero un demonio o un Géminis ascendente Tauro, ¿eh? Porque mira lo que le pasa luego, ¿eh? Luego te bloquean. Pero sí que es cierto que es algo muy incómodo. Yo, gracias a Dios, llevo tiempo que no lo sufro. Sí que es cierto que la última vez que hablé de parálisis del sueño me volvió a suceder, pero a veces me ocurre. Cuando hablo de cosas, me vuelven a suceder por lo que sea, porque no has descansado bien, no has dormido bien. Entonces, el estrés también ayuda mucho a tener parálisis del sueño. Entonces, por favor, llevemos una vida todos equilibrados para que estas cosas no sucedan. Es verdad que el 50% de la población mundial esto lo sufre y no hay medicación, no hay nada, simplemente relajación. Así que no tiene nada que ver tampoco con la narcolepsia ni con la cataplegia, no tiene nada que ver la parálisis del sueño. Es un estado en el que tú te despiertas antes de tiempo, no os habéis puesto de acuerdo, está en estado mor el cuerpo y el cerebro se ha despertado. Y entonces es una sensación muy mala porque puedes escuchar ruidos, puedes escuchar a todo el mundo hablar, tú querer hablar, gritar y no poder. Es algo horrible. Quien lo hemos vivido es horrible. Ahora, para las personas que son muy escépticas, para las personas que realmente pues le da miedo saber más allá de lo que es una parálisis del sueño, pues ahora sí, toca ir a ver Love of Kids, ¿no? A una película, tú has dicho, una gran película. Bueno, yo digo...
Mira, yo solo puedo deciros una cosa. Estamos hablando de la parálisis del sueño, que es algo terrorífico para quien lo vive en su momento y no entiende qué está ocurriendo, ¿no? Porque como bien dice Yolanda, se despierta de alguna manera tu mente, pero tu cuerpo está inmóvil. Como si hubiera algo, una entidad, que es lo primero que imaginamos que te está sujetando. De ahí viene lo que luego proyectamos, que si fantasmas, brujas, extraterrestres, Géminis, Tauro y muchas otras cosas. Pero yo os aseguro que si vais a ver La Voz Kids, es mucho peor que sufrir la parálisis del sueño.
No creo, no creo. Es que son muy monos ellos cantando. Además, yo a veces los quito, pero porque sufro demasiado. Tengo demasiada sensibilidad. Esa sensibilidad que tenemos los signos de agua, no lo podemos evitar. Pero ahora sí, que toca hablar de la otra parte. ¿Sabes qué pasa? Que el domingo estuve viendo otra vez Slumber, la película que ya hablemos la primera vez, que fue mi hermano mayor, que por cierto que se llama David, que me dijo, ¿puedes decir mi nombre? Digo, vale, pues se llama David. Y entonces David me escribió, mi hermano, y me dijo, Yolanda, dice, mírate la película Slumber, dice, porque recuerdas cuando éramos más pequeños, vivíamos en casa, y te contaba que yo sufría parálisis del sueño, dice, pues esta película está basada en hechos reales y es muy parecido a lo que yo viví. Dice, evidentemente la película, pues no deja de ser una película, hay mucha ficción, pero es muy parecido. Entonces, me la volví a ver, por cierto, está en Amazon Prime, para los que queráis verla, y se puede ver, y eso sí, los que tengáis parálisis del sueño, no la veáis. Solo los que habéis sufrido episodios así, porque mi hermano, al ver esa película, fue cuando él recordó y vivió, tuvo esas experiencias igual que se ven en las escenas de la película. Las escenas de la película son bastante fuertes. Estamos hablando de una familia que comienza a sufrir pues su hijo pequeño, la parálisis del sueño, pero a más lo sufre, pero con presencias demoníacas. ¿Qué pasa? Que es tratado por una doctora que su hermano pequeño acabó suicidándose por tener parálisis del sueño porque lo atacaron los demonios. O sea, es algo muy malo. ¿Qué pasa? Eso ya estaríamos hablando de un tipo de exorcismo. Entonces, yo la primera vez que vi Slumber no conocía al padre Manuel Acuña. Pero Jorge, ahora que lo tenemos y lo conocemos, yo ya sé a quién llamaría. Yo no llamaría a la doctora aquella, llamaría al padre Manuel Acuña, nos saca de este marrón. De verdad, que una vez que ves esta película, si has escuchado los programas del padre Manuel Acuña, pues entenderéis por qué digo esto. Y es que estaba claro que era un hecho era un exorcismo. Lo que pasa es que el niño lo sufría con la parálisis del sueño. Él era quedarse dormido y esos demonios del sueño que se le llaman venía y lo atacaba. Eso lo sufrió mi hermano durante muchos años. Él decía, Yolanda, es que yo me veía igual que el niño, luchando con el niño o con el demonio. Le pude ver la cara, le pude ver los ojos. Y la verdad es que se pasa muy mal. Yo lo sufrí dos veces en mi vida. Una de ellas fue la sensación de que me cogía del cuello, me ahogaba y pensé, Dios mío, lo único que hice es, Dios mío, sí, ayúdame, porque si no es que me ahoga, la sensación era de ahogo. Y eso mi hermano también coincidía. Y en la película es así, ¿no? O sea, es que se te va la vida cuando, por desgracia, te ocurren estas cosas. Por eso hemos vuelto a hablar de la parálisis del sueño, para la gente que esté sufriendo eso, pues que no lo dude. Y más, yo en este caso, en temas sobre todo de, porque ya estaríamos hablando más de exorcismos, pues ya sabemos a quién tendríamos que llamar. Yo antes, en la primera vez que hablamos de parálisis, no conocía al padre Manuel. Ahora, como lo conozco, no dudaría en pegarle un telefonazo y decirle, bueno, padre, ¿qué ocurre? O sea, que en la próxima entrevista, Jorge, que tengamos, pues hablaremos de este tema, a ver qué opina él, si se ha encontrado con casos así, que solo cuando va a dormir, porque justamente este niño es atacado a la hora de ir a dormir y sufre la parálisis del sueño. Ahí se le llaman esos demonios de la noche que vienen y, bueno, es que prácticamente el niño pues le pudo costar la vida. Lo que pasa que la doctora en la película, ay, no lo voy a contar porque si hay gente que la quiere ver, ¿no? Mejor dejemos que la gente la vea y opine. Pero es una película que vale la pena porque está basada en hechos reales de lo que mucha gente lleva sufriendo durante mucho tiempo, y no tiene nada que ver con la parálisis normal y corriente, simplemente que ya estaríamos hablando de una parte más diabólica, de una parte pues que no aconsejo nada. Mi consejo cuando os veáis así, y además el padre Manuel lo dijo en una de las entrevistas que tú le hiciste, no sé si fue la primera, que él dijo que cuando sintamos la presión de que algo demoníaco nos está pues invadiendo, es rezar, ponernos a rezar un Padre Nuestro. que incluso dijo, no es líbranos del mal, sino líbranos del malo. ¿Lo recuerdas, Jorge? Sí. Y es verdad, porque yo, por desgracia o por suerte, no sé, ya no sé lo que es, en mi vida pues he vivido muchos momentos así, cosas que no son comunes, y es verdad que rezando es cuando me he liberado de ese mal o ese malo, como dice el Padre Manuel, tenemos que rezar diciendo líbranos del mal o no del mal, porque llevaba yo pues 45 años haciéndolo mal, pero bueno, es líbranos del malo. Nunca es tarde. Y la verdad es que funciona. O sea, cuando todos o hay gente que nos está escuchando sufre estas presencias demoníacas, como muchas veces somos conscientes porque nosotros podemos vivirlo como si estuviéramos despierto, rezad. Os ponéis a rezar un Padre Nuestro. Los que no se sepan el Padre Nuestro, que hagan el favor de aprendérselo, ¿eh? Y es el consejo que os puedo dar.
Y si veis la voz Kids, también rezar después.
Eres muy exagerado, porque capaz eres de que preferiría ver la isla esa de la tentación o yo qué sé cómo se llame.
No soy un gran consumidor de televisión, de verdad que no tengo tiempo. Y cuando me siento es para ver alguna película e intentar desconectar, que rara vez lo consigo. Pero no soy de ponerme a ver programas de niños o de personas cantando o de otros medio en pelotas en una isla, y no, ese tipo de cosas a mí, lo siento mucho, de momento no me va.
Bueno, pues a mí las películas, es cierto, yo soy más de películas, por eso tengo Netflix y tengo Amazon Prime en casa. Soy más de películas porque las películas me han enseñado muchas cosas, y sobre todo hay películas que ya están en el cine, pero está basado en hechos reales. Entonces a mí lo que me interesa mucho casi siempre es todo lo que está basado en hechos reales. Y esta película Slumber, evidentemente, está un poquito exagerada, pero es justo lo que mi hermano mayor vivió. Yo tuve la desgracia de poderlo vivir un par de veces, él lo vivió cada vez que tenía la parálisis del sueño. Así que, bueno, son dos cosas muy diferentes. Evidentemente hemos hablado de la parálisis realmente lo que es, pero cuando ya se nos repite mucho ese tipo de presencia, estaríamos hablando de presencias diabólicas y que algo está ocurriendo y debemos acudir a alguien a que nos ayude, sobre todo intentar rezar un poquito, ¿vale? Ser, pues bueno, pues que me diga, no es que soy ateo, bueno, pues igual si te pasa esto, no deberías ser tan ateo. Ya dije yo que por no creer en el diablo no te va a librar de él, ¿no? Entonces, pues bueno, intentar abrir esa puerta porque os vendrá muy bien.
Ahora dejamos atrás la parálisis del sueño y nos adentramos en el tarot, y en este caso vamos con una amiga Géminis, como no, de las mías, así que buena suerte para ella, Yolanda, sácale algo bueno. De 39 años, si quieres saber cómo van a pasar el verano ella y sus hijas, y si su marido seguirá viviendo con ellas en la casa o se marchará.
Vamos a ver. Esta Géminis, ¿has visto cómo los Géminis me escriben mucho? Si ya te lo digo yo. Si te lo digo yo. Que al final no os doy tanta caña. Al final no soy tan mala con los Géminis. Me porto muy bien. Vamos a ver. Esta Géminis de 39 años y sus dos hijas. ¿Cómo va a pasar el verano? Bueno, le ha salido el Papa, así que le está diciendo que intente pedir o buscar consejo, que supongo que es lo que está haciendo ahora, ¿vale? Está intentando, pues, entender muchísimas cosas. Yo veo que va a haber como un poco de distancia. ¿Por qué digo esto? Porque veo el 3 de bastos. El 3 de bastos me habla de no estar juntos, de haber una distancia por medio, ¿vale? A mí me dicen que, bueno, puede ser un verano un poco complicado. Aquí hay cosas que deben solucionar, deben de comenzar a tomar decisiones, porque aquí me habla de un derrumbe, ya que ha salido la carta de la torre. También sale el 5 de pentáculos, es una carta que me habla de pobreza en este matrimonio y con estas hijas, y al final me dice que esto se podía acabar, bueno, de alguna manera podía acabar en crisis, o al menos esto puede ocurrir así. Mira, yo no veo, yo veo una distancia entre este padre e hijas. Este verano va a ser un verano que sobre todo me habla de mucha distancia, me habla de una crisis bastante importante, pero yo lo veo todo mirando desde la lejanía, no lo veo mirando desde cerca, lo veo desde la lejanía. Me dicen que tienen que tomar decisiones ya que tienen la torre, pero también les ha salido la luna con la muerte. Son dos cartas bastante, bueno, negativas en el aspecto de que no precisamente es una familia de unión, no es una familia que podamos decir que estén bien, sino que se tienen que tomar decisiones. Sí que yo veo distancia, así que esta Géminis yo no veo que vayan a pasar un verano en familia, sino que me habla de una distancia y de una toma de decisiones bastante importante, ya que tenéis la torre, tenéis la luna, también tenéis la muerte, así que me estaría diciendo que, por favor, hay que tomar decisiones, porque hay situaciones en las que a veces nada lo sostiene, ¿me entiendes? No sostiene nada, y al final lo único que puede acabar esto es constantemente pues con heridas y sin salidas, y a veces pues tomando decisiones y dejando las cosas claras, pues se termina toda esta pesadilla. Yo solo estoy aquí para dar consejos, digo lo que ha salido en las cartas. Yo veo lejanía, ya decía que sí van a pasar un buen verano. ¿Pueden pasar relativamente bien un verano? Sí, pero porque no van a estar unidos y juntos. Pero para decirte qué bien te lo vas a pasar, que disfruten, no, porque tienen muchas cosas que solucionar. Entonces, como cuando hay cosas que solucionar, eso no te deja vivir en paz. Y lo que le está diciendo el tarot es, sal de esa situación, aclara bien las cosas, comienza a poner los puntos sobre las i y comienza a vivir.
Bueno, y ahora para terminar, me toca a mí. Vamos a ver qué me va a pasar de aquí hasta el lunes. ¿Por qué pregunto? Porque sé que a la audiencia le divierte mucho ver cómo va mi vida, ¿no? Esto es como una telenovela.
¿Cómo te bloquean del Facebook, quieres decir? Que les divierte, ¿no? Sí, a mí también me divirtió mucho porque estábamos todos ahí en plan chateando y de golpe me desapareció. Iba a comentar a Jorge Ríos, digo, voy a desaparecer, ¿dónde está? Pero es que Jorge se anima rápido. Vamos a ver qué te va a pasar. Un futuro inmediato, ¿eh? Tú quieres saber futuro inmediato.
Y no os preocupéis que esto que me ha hecho Facebook me lo va a pagar.
Tú ves lo de vengativos, que siempre quieren tener la razón. Si es que encima no hay humildad en este hombre, no hay humildad. Escógeme, venga, ya que estás aquí tú, opción 1, opción 2.
¿Esto es como el precio justo?
Sí, igual.
Puerta número 2.
Porque si sale malo, por lo menos que seas tú el que te estrella solito. Vale, te habla primero, el 8 de bastos nos está hablando de comunicación, ¿vale? Si tú estás esperando una comunicación, me dicen que llevan mensajes. Me llegan mensajes. Muchos mensajes. ¡Ay, qué bien! Últimamente solo me sale comunicación en las cartas. Habla de nuevos inicios, ya que tienes la carta del mago con la carta del mundo. Vas a abrir para cerrar ciclos también. Habla de mucha comunicación, ya que también tienes la carta de la templanza y el 10 de pentáculos. Una comunicación que te va a hacer muy, muy feliz. Tienes la estrella y la justicia. Estaba en destino, está claro que había algo destinado para ti, para este momento. Sí que me dicen que también es un momento en el que tienes que aprender a saber estar solo y a vivir solo, ¿vale? Lo que pasa es que tú cuando estás solo te pierdes. Es un hombre que ha nacido para estar acompañado. Entonces, ¿cómo te irá de aquí al lunes? Bueno, puedes empezar bien, todo puede ir muy bien, pero sí que te dicen que cuando te tengas que retirar, que te sepas retirar sin esperar mucho a cambio para que todo fluya como tiene que fluir, ¿vale? Terminas con un 10 de copas. A mí me habla de un amor absoluto, me habla de un amor muy bonito, pero recuerda que primero tienes el ermitaño y tienes el loco. Me dicen que no puedes obligar a nadie o a retener a nadie, sino que tienes que aprender a saber estar solo para que te llegue este 10 de copas. ¿Me entiendes por dónde voy, Géminis, o no?
Sí, vamos, que me van a volver a bloquear.
No habla de bloqueo. Habla de que puede surgir algo muy bonito si tú sabes esperar. pero como yo sé que tú la paciencia no sois nada amigos, ¿vale? Lo
últimamente lo cultivo mucho, últimamente no estoy muy relajado.
Estás muy zen.
Estoy muy zen. De hecho, ya te digo que es que me sorprendió todo que me bloquearan, porque de vez en cuando que suelto alguna pullita así en plan toque humorístico y recibo yo, pero últimamente estoy muy, muy relajado. Este Géminis no es el mismo de hace 2 o 3 años. Ya lo he hecho en falta aquel que daba caña.
No, yo no he hecho en falta para nada aquel Géminis. Yo creo que el tenerte aquí, esas vibras que yo te doy tan buenas de esta Piscis, te ha ayudado a ver las cosas de otra manera. ¿Será que no te doy? A mí me dices a veces que siguen mis consejos, ahora no te hagas la víctima. Así que yo veo que si me haces un poquito de consejo de que sabes disfrutar del momento, pero no te condiciones a nadie, o sea, los condicionamientos son muy malos. Si tú haces algo, pero ya lo proyectas a algo, vamos mal. La vida hay que dejarla, que todo fluya, porque es que el tiempo se nos acaba aquí en la cabeza, pero no acaba, o sea, hay que saber aprovechar, porque si tú sabes aprovechar estos momentos, te puedo asegurar que puedes vivir algo muy bonito. Pero si no lo sabes aprovechar, todo esto se puede terminar. Estas ilusiones se pueden terminar por no saber esperar o por no tener esa paciencia. Porque si hay algo que en esta vida he aprendido, a tener paciencia. Sobre todo por eso soy amiga tuya.
Cerramos aquí el Voces del Más Allá de esta semana. Yolanda, formas de contacto.
Recordad, por Instagram, como he dicho antes, Yolanda Martínez 544. Recordad que tengo esos vídeos que pongo cada semana de 8 a 10 para que escojáis una opción o la primera o la segunda. Y luego, pues, como no, el Facebook también por Yolanda Martínez. Los que no me encontréis, pues por Jorge Ríos. Y ya os.
No, que estoy bloqueado.
Pero cuando nos escuchen, ya no estás bloqueado.
O sí.
Sí, también es cierto. Pero recordad, me buscáis, mis redes sociales son mucho más divertidas que las de Jorge y nos lo pasaremos todo muy bien.
Antes os diría que si no localizáis a Yolanda, entrar en la página de Facebook, en la página privada de Informe Enigma, y ahí sí nos podéis dejar un mensaje directo. Y eso sí, ahí no estoy bloqueado, ahí sí lo podemos recibir, o si no, en el correo enigma-rpa@hotmail.com. Pero bueno, primero a Yolanda y luego ya a los demás.
Pues muy bien. Luego recordad también para consultas al 647-552954. Recordad, yo lo que no tengo es Messenger. Por Instagram sí que me podéis chatear, pero por Facebook, porque mucha gente me pregunta, ¿tienes Messenger? No lo tengo. No lo quise tener. Así que ya bastante dejo pues mi contacto tanto en iVoox como por aquí por la radio, así que ya sabéis dónde encontrarme.
Yolanda, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.